Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocando a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, le preguntaron, ¿dónde está el que había de nacer, el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, id allá, averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando lo halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron, y abrieron sus presentes, y le ofrecieron oro, incienso y mirra. Pero siendo avisado por revelación en sueño que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Dios bendiga su palabra.
Pueden sentarse. Dios los bendiga en esta mañana a cada uno de ustedes, ¿no? Me gozo en mi corazón y en mi alma al verlo a ustedes, especialmente cantando y adorando al Señor, ¿no? Como dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 26, ¿no? Es el resultado de la reunión de los santos, ¿no? Dice, ¿cómo pues, hermanos, cuando os reunáis, si alguno tiene interpretación, tiene salmo, tiene doctrina, tráigala? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Amén? So, en esta mañana, por eso estamos reunidos, para venir y alabar el nombre de Cristo. ¿Amén? Nada más para Él, ¿verdad? Y no hay nada mejor que venir y darle gracias, ¿no? ¿Cierto? Y en una Navidad, una madre decide no hacerle recordar a sus hijos, mandar las tarjetas de agradecimiento por los presentes que recibían ellos en Navidad, ¿no? Como resultado de esto, la abuelita nunca recibía las gracias por los jugosos cheques que sus nietos recibían. El siguiente año fue algo diferente, ¿no? Sin embargo, la abuelita le exclamó a una amiga, ¿qué hiciste? No, esta vez mis nietos vinieron a agradecerme en persona. La amiga, sorprendida, le pregunta, ¿no? ¿Qué hiciste de diferente esta vez? Eso fue fácil. ¿Qué fue? No firmé los cheques. No hay mucho mejor que venir y dar las gracias en persona. ¿Cierto? Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, Señor, en esta mañana venimos ante tu presencia para agradecerte por el milagro que hiciste en nuestra vida, Señor, el milagro de la salvación, Padre. Padre, igualmente venimos a darte gracias por el nacimiento y la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana, Señor, lo que compartamos, Padre, que enseñan tus palabras, no hay conocimiento humano, Padre. Esto es para la edificación del cuerpo y para beneficio de nuestras vidas. Todo lo que hagamos y digamos, que solamente y exclusivamente traiga honra al Señor Jesús. Y en el nombre de Él oramos. Amén. Después del nacimiento de Jesús en Belén, ¿verdad? Déjame poner mi lente porque no veo mucho, ¿verdad? Él recibió la visita de unos hombres que vinieron a agradecerle y a adorarlo como Señor. El Evangelio que, según San Mateo, que la hermana Celia compartió con nosotros, ¿no? Nos dice que lo describen como magos o reyes magos, como tenemos costumbre de llamarlo, ¿no? Los magos venían del este, oriente, ¿no? Porque habían visto una estrella en el este. Ellos sabían que la aparición de esta estrella significaba que el Mesías, el rey de los judíos, había nacido. Y viajaron a Jerusalén para hallarlo y adorarlo, ¿no? Y este detalle en la historia del nacimiento genera un número de ideas equivocadas, ¿no? Que nos llevan a una serie de preguntas significantes. Por ejemplo, ¿no? En los nacimientos de Navidad que tenemos, tenemos la escena de los Reyes Magos con Cristo en el establo. Pero el texto aquí en la Escritura, en el versículo 11, nos dice que los magos, lo voy a leer, ¿no? Y al entrar en la casa, no, o sea, ellos encontraron al niño en la casa y no en un establo. Además, les tiene que haber tomado un tiempo en seguir a la estrella, la visita a Herodes, y eventualmente hallar a María y José, ¿no? Les tomó aproximadamente 2 años después del nacimiento de Jesús, ¿no? Yo me acuerdo cuando llegué acá a la iglesia, estaban llevando unas clases de hace mucho tiempo de Urbacat, no sé si alguno se acuerda de esas clases, y ahí en esas clases explicaban también el nacimiento de Jesús. Yo llevé esas clases hace muchísimos años, ¿no? Y aún recuerdo de eso. Tampoco se nos dice cuántos magos visitaron a Jesús. Asumimos que fueron 3, porque fueron 3 regalos que llevaron, ¿no? Oro, incienso y mirra. Pero en realidad, ¿no? Pudieron haber sido un grupo grande de magos. Pudieron haber sido varios magos. Bueno, hoy en esta mañana, ¿no? Vamos a compartir el porqué de la experiencia de estos magos están grabadas en las Escrituras, ¿no? ¿Quiénes eran estos magos y por qué vinieron a Jerusalén? ¿No? Esta palabra se refiere en particular a una clase de magos o hechiceros ahí en la nación oriental, ¿no? Ahí en Babilonia. Estos hombres eran astrólogos viviendo en el este, en la región de Mesopotamia, lo que hoy conocemos como Irak, ¿no? El Irak moderno que conocemos. Ellos servían en la corte del líder de Babilonia. El rastro de la existencia de estos magos va hasta el tiempo de Nabucodonosor, en el libro de Daniel. Estos magos le dicen a Herodes, ¿no?, que vieron una estrella en el este y reconocieron que era la señal de que el Mesías había nacido. Y aquí viene una pregunta, ¿no? ¿Pero por qué estos astrólogos orientales querían venir a adorar al Mesías judío? Es más, ¿no? ¿Cómo sabían ellos que buscar esta señal y mucho menos reconocer que esta estrella significaba el nacimiento del Mesías? Bueno, las únicas estrellas que yo he visto ha sido cuando me he metido un martillazo, ¿no?, en el dedo, ¿no? O las estrellas que vemos en la televisión muchas veces, ¿no? O las estrellas de Hollywood. Otras estrellas. Yo me acuerdo que mi tío de pequeño nos llevaba, nosotros nos sentábamos en un parque frente al edificio que vivíamos y nos hacía ver las estrellas, ¿no? Y me acuerdo que nos decía, esas 3 estrellas son las 3 Marías. Y yo de chiquito siempre miraba al cielo donde estaban las tres Marías, ¿no? Pero pregúntenme ahora, ¿las 3 Marías son las personas que no conozco más Marías que esas 3 estrellas? Anyway, primero, vamos a considerar los detalles de la historia, ¿no? De acuerdo al versículo 9, ellos dicen que la estrella empezó en el este. Voy a leer el versículo 9, dicen ellos. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí, la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, ¿no? De acuerdo a este versículo, la estrella empezó en el este y se movió hacia el oeste, ¿no?, hasta que eventualmente se detuvo en la casa de María y José. Esto no es una estrella ordinaria, ¿verdad? En realidad tampoco creo que es un objeto natural. La única explicación razonable para que una luz brillante se mueva de esta forma y se enfoque en el Hijo de Dios sería, ¿cuál? la Shekinah de Dios, la gloria de Dios. Así como Dios iba delante de ellos en el desierto, ¿no? Como la nube de fuego, igualmente esta aparición de la estrella era la Shekinah de Dios, la gloria de Dios guiando a los magos, ¿no? Y esta es la gloria de Dios mismo iluminando el cielo, guiando a los magos. Doctor Roger Barry, un doctor creyente en Tucson, Arizona, dice esto sobre la estrella, ¿no? Los reyes magos dijeron, hemos visto la estrella, esa estrella pertenecía a Jesús. Sigue diciendo, ¿no? El creyente fiel, como la estrella, le pertenece a Jesús. Cada rayo de luz mostraba a Jesús, y esa era la estrella de él. Al ver esto, ¿no? Uno explica cómo los reyes magos hallaron a Cristo, pero ¿cómo sabían que tenían que seguir la estrella? ¿Por qué tenían tanto interés en el Mesías? Recuerden que estos hombres eran magos, astrólogos empleados en Babilonia y servían en la misma corte, en la corte de Babilonia. Ellos eran parte de una larga historia de encantadores que incluía nada menos que a Daniel y a Ezra, a los profetas que tenemos en la Biblia, ¿no? Daniel era un joven noble judío que fue tomado cautivo por Nabucodonosor 600 años antes de Cristo. Dios le dio a Daniel la habilidad, no a Daniel Arapi, a Daniel el profeta, ¿verdad? Dios le dio a Daniel la habilidad para interpretar sueños proféticos para el rey, a tal punto que Daniel escribió un libro profético en arameo, ¿no? El idioma oficial del imperio de Babilonia. El libro incluía una profecía que el Mesías un día arribaría a Israel y al mundo, ¿no? Daniel da la fecha del arribo y llegada del rey de Israel, del Mesías, ¿no? En Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27, cuando llegan a su casa lo estudian y después conversamos. ¿Cierto? Para aquellos que yo he venido en los viernes de oración, a veces comparto un poquito del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, ¿no? En este capítulo 9 del libro de Daniel hace una oración equivocada. ¿Se acuerdan lo que estaban ahí? Y viene el ángel Gabriel y le interrumpe. No, Danielito. Esto es lo que significa el sueño, ¿no? Y ahí viene la profecía de Daniel sobre el nacimiento del Mesías. ¿Verdad? Es así que casi 600 años antes del arribo de Cristo, el niño, Daniel dio a los astrólogos en la corte de Babilonia el tiempo preciso de la llegada de ¿quién? Del Mesías, del Salvador del mundo. Pero, ¿por qué a los astrólogos le importarían la palabra de Daniel? O mucho menos prestarle atención, ¿no? Bueno, a cierto punto, ¿no? En su servicio al rey, Daniel vino a la ayuda de todos los astrólogos. Les cuento. El rey tuvo un sueño que ningún astrólogo, ningún mago, ningún adivinador pudo interpretar. Y los amenazó de muerte, hasta que llegó a oídos de Daniel. Y Daniel dijo, yo puedo, dame tiempo, y yo puedo. Daniel fue, oró, y el Señor le dio la interpretación del sueño del rey. Como resultado, Daniel vino a ser el jefe, el mandamás, the chief, de todos los astrólogos de la corte de Babilonia, ¿no? Y como resultado, Daniel estableció la adoración a Jehová dentro de la corte y les anticipó la llegada del Mesías en el año, en su libro ya señalado. Es por esta razón, porque generaciones de astrólogos, ¿no? De generación en generación, sabían qué observar para el arribo o para la llegada del Mesías. El Señor dio a los magos la fecha del arribo del Mesías, ¿a través de quién? De Daniel. Ellos anticiparon el arribo del Señor y estaban preparados a recibirlos. Así como nosotros estamos preparados mañana a recibir la Nochebuena, ¿verdad? Los magos también sabían qué hacer. Estaban preparados. Aunque todos hemos terminado de hacer las compras de Navidad, ¿verdad? Pero estamos casi preparados. Nos queda un día. Los magos ya sabían qué buscar. Pero, ¿cómo sabían ellos que la estrella era la señal para seguir o para encontrar a Jesús? ¿Cómo es que ellos lo sabían? Bueno, la profecía de Daniel no menciona una estrella. La respuesta a esta pregunta viene mucho más antes que el libro de Daniel. Ahí mismo en el Antiguo Testamento, ¿no? Daniel no fue el primer carácter bíblico en servir en la corte de Babilonia, ¿no? De astrólogo de Babilonia. Había otro profeta, menos honorable, ¿no? Que sirvió 1400 años antes que Daniel, en la misma corte de Babilonia. ¿Saben cómo se llamaba? Balaam. Ya se acuerdan el nombre de Balaam, ¿cierto? Balaam también era un profeta que vivió 1400 años antes que Daniel, ¿no? Vivía en Mesopotamia y aparece también en la historia de Israel. Mientras que la nación judía peregrinaba en el desierto, en la tierra llamada Moab, el rey de Moab... Oh, gracias, Ana Julia. Muchas gracias. No me encuentro muy bien últimamente, pero ahí estamos en la lucha. Disculpen. Ahora sí. Mientras que la nación judía peregrinaba en el desierto, ellos estaban en la tierra llamada Moab. El rey de Moab, Balac, contrata los servicios de un mago de Babilonia. ¿Para qué? Para maldecir a los israelitas. Todo está grabado en el libro de Números. El rey sabía que los hechiceros, o creía que los hechiceros de Babilonia tenían un gran poder espiritual, ¿no? Entonces, piden a Balán que maldiga a Israel para derrotarlos, ¿no? O esperando derrotarlos en batalla. Pero el Señor previene a Balán que hable maldad contra su pueblo escogido. Y esto es lo que dice Balaam, mire. Dios forza a Balaam a hablar bendiciones a Israel en vez de maldiciones, ¿no? Número 24, 16 y 17 dice esto. Dijo el que oye los dichos de Jehová, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la misión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos, dice. Versículo 17. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Y saldrá estrella de Jacob, en su Biblia, estrella está en letras mayúsculas, y se levantará cetro de Israel e herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Lo voy a leer otra vez, 17. Dos partes nomás del verso. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro en Israel, o de Israel. La profecía de Balaam dice que una estrella saldrá de Jacob, queriendo decir que del pueblo judío saldrá la estrella. Y esta estrella o cetro se levantará del pueblo de Israel. A los magos de Babilonia, a los astrólogos, se les fue instruido por uno de ellos en observar el nacimiento del rey de los judíos que se anunciaría por una estrella. 1400 años antes del nacimiento de Daniel, ¿no? Esta estrella o cetro era la señal o marca para el arribo o llegada del rey, de este rey. Sabiendo esto, entonces a la corte de estos magos se le fue anunciada la fecha de la llegada del Mesías y la señal que debían de observar en el cielo. Y cuando el año señalado llegó, los magos tienen que estar, haber sido muy, ese año, tienen que haber estado muy atentos, ¿no? Observando aquella señal. Y cuando la Shekina o la gloria de Dios apareció en el este, ellos sabían lo que estaban viendo. Ellos estaban presenciando, estaban observando, eran gente que iba a hacer historia al ver la gloria de Dios, ¿no? Al ver al Redentor del mundo nacer. Y la siguieron y continuaron siguiendo y los llevó a encontrar al pequeño niño, a Cristo. Y esa es toda mi prédica. Pero es realmente asombroso, ¿no? La forma en que Dios se nos revela a través de los siglos y a través de las circunstancias increíbles. Está en la Biblia. El Señor puede influenciar la forma en que Dios se nos revela, ¿no? Se puede influenciar a los hombres a través de la historia y aún usar a naciones impías para producir honor a su bondad y a su amor. Pero el centro de todo lo que Dios hace está su palabra, la palabra de Dios. Los magos sabían cómo hallar al Mesías, hallar a Dios en forma de bebé, porque ellos conocían la palabra de Dios. Sabían de la palabra de Dios, sabían de la palabra que Dios dio a Balaam. Sabían de la palabra que Dios dio a Daniel. Ellos hicieron la decisión de creer esa palabra, de confiar en las promesas de Dios y continuar lo que ellos habían escuchado hasta que encontraron al Dios vivo, al Dios viviente. Y lo adoraron como a Dios, y esa es la oportunidad que tenemos hoy y todos los días nosotros. Podemos conocer la verdad sobre Dios y sobre su Hijo Jesús. Y la podemos conocer en la misma forma que los magos lo hicieron, ¿no? No a través de despliegues espectaculares en el cielo, ¿no? Ese tiempo ya vino y pasó en el plan de Dios. Pero podemos conocerla a leer y entender la palabra de Dios, de nuestro Señor, ¿no? Podemos leer, por ejemplo, en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si no le gusta ese versículo, pueden ir a Romanos, capítulo 5, versículo 16, sí, perdón, versículo 6 al 9, que dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, en su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, ya estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. O podemos ir a Romanos 10:9, ¿no? Que si confesamos con nuestra boca y creemos en nuestro corazón, seremos salvos. El tiempo de Dios, del nacimiento de Jesús, ya pasó. Ya se nos reveló. Pero Dios aún continúa sus promesas y sus revelaciones a través de la palabra de Dios. Soy esta mañana a mis hermanos y mis hermanas, a aquellos que aún no creen o a aquellos que están a medio camino. La Navidad es hermosa, sí, es hermosa, pero es mucho más hermosa conocer la palabra de Dios. Es mucho más profundo intimarse con la presencia del Dios vivo. Es por eso que yo los invito no solamente a leer, sino a orar. Yo no sé cuánto tiempo tendremos más en esta tierra, ¿no? Pero yo hice mi decisión firme de continuar, seguir adorando y que cada día sea como la Navidad, de conocerlo cada día más y más y más, con mis luchas, con mis enfermedades, con los días de desgano, con todo eso, con solo, con lluvia. Mi deseo es seguir creciendo, conociéndolo más. Y esa es la forma en que Dios quiere que todos seamos. ¿Amén? ¿Amén? Estas instrucciones en la palabra de que son la palabra de Dios dada a nosotros por Dios mismo. Él siempre tiene una oportunidad para cada uno de nosotros de entrar a su presencia de la misma forma que entraron los magos a la presencia de Cristo hace muchos años, ¿no? Y como esos hombres, nosotros entramos obedeciendo el llamado de Dios en su palabra. Ellos escucharon sobre la estrella y obedecieron y adoraron. Nosotros hemos escuchado sobre el hombre llamado Jesús, obedecimos, lo seguimos y lo adoramos. Termino con esto. No quise hacerlo al principio porque quería que se vayan pensando en algo al final de esto, ¿no? Sabían que Herodes fue un general del ejército romano, ¿no? Que hizo amigos en Roma y llegó a ser tetrarca. Tetrarca era el gobernador, tetrarca era una... Ser tetrarca era ser como el gobernador de una cuarta parte de una región. Ese era ser un tetrarca, ¿verdad? Herodes llegó a ser tetrarca de Judea, ¿no? Y alzaba los impuestos y conseguía muchas más tierras para el imperio romano. Se codeaba con ricos y famosos. Por ende, él apoyaba al que más le convenía, muy político, ¿no? Tanto era su afán por el poder y la gloria que mandó asesinar, escuchen esto, a sus hijos, a tres de sus hijos, para darle más poder a Augusto, que vino a ser el César, ¿no? Mandó a matar a su suegro, mandó a matar a su cuñado, mandó a matar a su esposa favorita, tuvo 10, ¿no? Y a la favorita lo mandó a matar. Todo porque él pensaba que conspiraban contra él. Era conocido también como Herodes el Grande, ¿no? Porque construyó edificios monumentales para que la gente lo ame y lo reconozca, ¿no? Y le dé gloria. Él fue el que extendió el templo en los tiempos de Jesús. Aunque no era judío, se consideraban rey de los judíos, ¿no? En el versículo 3, o en el 1 también vemos, ¿no? En el versículo 3 dice esto, no era rey, ¿eh? Era un tetrarca, pero tenía complejo judío. Dice esto, ¿no? Oyendo esto, el rey Herodes, él no era rey, ¿verdad? Se turbó y toda Jerusalén con él. O sea, ¡ay! Nació otro rey. Pero era un hombre que vivía totalmente aterrado. Siempre pensabas que está y lo iban a traicionar, ¿no? Dentro de sus conexiones con los judíos, él fue instruido sobre el Mesías, pero se le pasó por alto todas estas instrucciones. Tenía temor a El Salvador, puesto que no entendió el significado de la llegada del Mesías. Herodes puso su esperanza en las cosas equivocadas, en la política, el materialismo, las cosas sensuales, los proyectos de construcción. Hermanos, y en todo esto no hay esperanza, ¿no? Hoy muchos ponen su esperanza en carros, cuentas de bancos, casas, regalos, trabajos, coma, etc. Y esto es una receta para vivir una vida sin esperanza. Pero ¿por qué es importante la Navidad, no? Lucas 2, 13 y 14 nos dice, y repentinamente apareció con él con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero este mundo no ha venido a ser un lugar así. Estaba leyendo sobre el advenimiento, ¿no? ¿Cuánto conocen el advenimiento? ¿Verdad? El advenimiento, y terminamos con Candlelight Service. El advenimiento son unas celebraciones que comienzan el 27 de noviembre y terminan el 24 de diciembre, con el encendido de velas, ¿no? La noche de velas. ¿Qué significa esta? Hay cuatro velas, ¿no? Y las cuatro velas significan paz, gozo, amor y esperanza. Pero vivimos en un mundo de muchas guerras, sin paz. Vivimos en un mundo de mucha miseria, sin gozo. Vemos devastación, muertes en masa, hambruna. Vivimos en un mundo de mucho odio, sin amor. Sin embargo, en los corazones de los hombres y las mujeres, siempre deseamos algo mejor para nuestro mundo. Pero deberíamos poner nuestra esperanza en aquella cruz y en las promesas que el Señor nos dejó en su palabra. Amén. Dios lo bendiga en esta mañana.
Voy a invitar a que se pongan en pie, hermanos.
He was right, right?